Por un lado, ofrecemos los productos que ya existen de Google Nube, por otro lado, preparamos en términos de conectividad a instituciones educativas para que empiecen a conectarse y a trabajar en Internet. Conmigo me acompaña Alex, Alex está allá de azul. Él está en nuestro equipo, él está basado en Brasil, pero está de visita aquí algunos meses y vamos a trabajar juntos en algunos proyectos. Entonces, si después tienen alguna pregunta técnica sobre todo, Alex y yo podemos ayudarles con mucho gusto. Entonces, vamos a empezar. No sé si ustedes conocen cuál es la misión de Google, o la hayan escuchado. La misión de Google es organizar la información en todo el mundo y hacerla universalmente accesible. No es una misión fácil, desde luego. Pero el equipo de educación tiene una misión más específica, pero muy relacionada, y es hacer accesible y útil la tecnología para poder transformar la educación en todo el mundo. ¿Y cómo es que lo hacemos? Lo hacemos principalmente para hacer la tecnología accesible. Tratamos de hacer un ecosistema de conectividad que sea sustentable, porque desde luego todas las plataformas de Google son en la nube y necesitan conectividad. Necesitamos una plataforma de conectividad para empezar. Y desde luego también hacemos soluciones de educación que voy a platicar más adelante, que están basadas en la nube y que son totalmente gratuitas para escuelas y universidades. Básicamente esas son las dos cosas que hacemos para poder tener un impacto global. Vamos a platicar muy rápido acerca de las infraestructuras de nube que tenemos, los servicios en nube que tenemos para educación, para que sepan, pero después vamos a dedicar mucho más a la parte de conectividad y cómo hacemos la educación accesible a través de la conectividad. Entonces, en Google nos comprometemos con la educación en cinco cosas principales. La primera de ellas es una plataforma de la que voy a hablar rápidamente, una plataforma de aplicaciones gratuitas para universidades. La segunda son dispositivos para que ustedes puedan conectarse y puedan utilizar cualquier plataforma en Internet. La tercera es contenido, hacemos plataformas de contenido educativo. La cuarta son programas y comunidades, porque no toda la vida es tecnología, sino cómo la utilizamos. Entonces tenemos programas, certificaciones, cursos, becas, etc. Y finalmente de lo que más vamos a hablar es de conectividad, que es el fundamento de todo. La plataforma de las que le llamo se llama Google Apps para Educación. Algunos de ustedes ya la conocen, algunos de ustedes ya la utilizan. Es una plataforma totalmente administrada por la universidad, gratuita, en la que todos los alumnos y profesores pueden tener una cuenta y pueden, con el dominio de la escuela, tener una cuenta de mail, de Google Drive con espacio ilimitado, con Gmail espacio ilimitado, Google Classroom, que es una plataforma como LMS educativa, y un montón de aplicaciones más de manera totalmente gratuita, sin límite de tiempo, sin engaños, para todas las universidades del país. Esa es nuestra plataforma en la nube que ofrecemos. Además de eso, como les comenté, hacemos dispositivos. En realidad Google no hace dispositivos, solo lo diseña, pero ustedes van a encontrar computadoras Chrome, no sé si las conozcan todos, que tienen el sistema operativo Chrome OS, que es desarrollado por Google y es open source. Y tenemos dispositivos como smartphones y como tabletas. Android, todos conocen el sistema operativo Android, que es también desarrollado por Google y es open source. Entonces Google hace dos cosas aquí. Hace que el sistema operativo lo libera open source para que sea más rico, para que sea totalmente abierto. Y también diseña el hardware educativo, el hardware para educación. Y los fabricantes como Samsung, Lenovo, Motorola, LG, etc., hacen los dispositivos y los venden mucho más barato porque no hay que pagar una licencia, porque el software es como si fuera Linux, totalmente abierto. Entonces hablamos un poco de la plataforma, hablamos un poco de los dispositivos. La siguiente cosa es el contenido. Google no genera contenido, pero genera plataformas que pueden almacenar contenido, indexarlo y hacerlo accesible para todo el mundo. Un pequeño ejemplo de las plataformas de contenido que hacemos es YouTube for Education. Todos conocen YouTube seguramente, pero YouTube for Education es una plataforma independiente, es un canal independiente de YouTube con videos exclusivamente para educación, tanto de K-12 como de educación universitaria. Es importante porque pueden encontrar videos, hay más de 37,000 videos ya clasificados por materia y por grado escolar, para que ustedes los utilicen en sus universidades como materiales de apoyo. Ya están curados por una agencia de educadores profesionales y lo pueden encontrar en youtube.com y en el canal de educación. Así de sencillo. Hablando de las comunidades y programas, tenemos varios, probablemente 14, 15 diferentes programas en donde, por un lado, premiamos, por ejemplo, en RISE a maestros universitarios que dan clases de programación o de robótica a Entonces tratamos de enriquecer un poco la experiencia, no solamente que se utilicen las herramientas, sino que se entere la gente. Tenemos capacitaciones, certificaciones. Tenemos, por ejemplo, algunos de ustedes deben conocer el Google Student Ambassador, que son embajadores, son estudiantes generalmente de último semestre de carreras universitarias, que pueden ser los embajadores de Google dentro de la universidad y ser una interfaz entre Google y cada una de las universidades. Entonces tenemos programas para alumnos, tenemos programas para administrativos o sobre todo equipos de tecnología de la información, y tenemos certificaciones y programas para alumnos. Todos estos programas y las herramientas que les acabo de mencionar las pueden encontrar en google.com/edu. Ahí está todo lo que necesitan saber de las plataformas y los programas de Google. Y bueno, todo esto está muy bonito, pero todo esto está en la nube. Y para todo esto necesitamos conectividad, ¿no? Y ese es el reto principal, esa es la quinta cosa que Google hace que probablemente ustedes no saben. Nosotros, sobre todo Alex y yo, nos enfocamos mucho al equipo de conectividad y tratamos de hacer proyectos, pero proyectos que sean sustentables. No solamente llegar y tener 200 access points en una universidad, porque si la universidad deja de crecer, van a necesitar otros 200 más y Google no puede estar pagando eso. Entonces tratamos de hacer proyectos sustentables. Y nos enfrentamos a tres retos principales, es lo que yo les puedo platicar en mi experiencia, sobre todo en México. El primer reto es el costo del ancho de banda en las universidades, es extremadamente caro. Telnet o cualquier otro de los carriers cobran extremadamente caro el ancho de banda y eso no ha bajado de precio incluso con las plataformas de telecomunicación, no todavía, por ejemplo. La segunda cosa es el equipo de red. En general es extremadamente caro. No es escalable. Generalmente hablábamos en la mañana que un access point para un auditorio no es suficiente y 10 es algo muy suficiente dependiendo de la densidad. Entonces el equipo de red es generalmente bastante caro. Y el tercer reto, creo que es el más importante, es la falta de experiencia que tenemos nosotros como administradores de TI para decidir qué tipo de plan hago para crecer mi red y qué tipo de equipo escojo. Ayer platicábamos también en el cóctel que muchos de nosotros nos aconseja una marca, y no es que esté hablando de una marca en específico, que necesito comprar ciertos equipos de esta marca para crecer mi red de una forma adecuada, y solamente le hacemos caso al especialista, que es un especialista, pero es el especialista de una marca, ¿no? Entonces aquí yo les invito desde luego a que tomen en cuenta según las opiniones de diferentes marcas o de gente imparcial, ¿no?, que no les va a tratar de vender algún equipo. Entonces, a la falta de experiencia que nosotros hemos encontrado es impresionante, y no es por, desde luego, generalmente aquí tenemos muchos expertos, pero en general nos falta mucho conocimiento de redes dentro de nuestros equipos de tecnología de la información. Y bueno, ¿qué es lo que Google está haciendo para resolver el problema de redes en países emergentes? La primera cosa es ayudamos a desarrollar IXPs en todo el mundo, en redes, con carriers, etc. Y básicamente lo que hacemos es la consultoría tecnológica de cómo hacer un IXP. Tenemos mucha experiencia en hacerlo. Hacemos varias donaciones de equipo, por ejemplo. Hacemos evaluación de infraestructura, topología, hacemos convenios con carriers para que cobren menos el IXP, etc. Y por ponerles un ejemplo, estamos trabajando ahorita con Carlos y Hans para los IXP de Cudi. Estamos ayudando, entonces vamos a también a donar algunos de los equipos para los IXP. Y otra cosa importante es que también hacemos aquí. Nosotros tenemos un punto de acceso, un POP en Querétaro, al cual ustedes le pueden conectar con la universidad de manera totalmente gratuita. Lo que tienen que hacer es llegar allí y conectar su cable de fibra. Es totalmente gratuito y están invitados a conectarse al POP de Google para que los servicios de Google sean mucho más baratos, más rápidos que en sus universidades. Y desde luego desalojar el tráfico de su carrier normal, por lo menos para la parte de Google, que a veces es mucho del tráfico de la universidad va a los servidores de Google, de YouTube o cualquier cosa. Un segundo proyecto que estamos haciendo, no es totalmente de Google, nosotros retomamos del proyecto, como seguramente algunos de ustedes lo conocen, el proyecto de Wireless Networking para países emergentes. Básicamente lo que estamos haciendo es antenas de alta ganancia, no me voy a meter en algo muy técnico, de muy alta ganancia, que pueden utilizarse con equipos de Wi-Fi para generar, primero, extender la cobertura de Wi-Fi de una escuela, simplemente comprar otro access point. La segunda cosa es hacer puentes de Wi-Fi a varios kilómetros de distancia. Esto es importante porque, como mencionamos, hace una o dos pláticas, por ejemplo, en términos de cualquier otro, IFP a veces tiene cobertura en la cabecera municipal de una comunidad rural, pero alrededor ya no. Entonces se pueden hacer este tipo de puentes con equipo muy barato para proveer internet a esos pueblos que están lejos de la cabecera municipal. Si ustedes se fijan, estas antenas están hechas con látex, están hechas, esta es una antena parabólica que está hecha con una coladera de cocina, y aunque el diseño sea sencillo, desde luego el diseño matemáticamente tiene que ser preciso. Sin embargo, los materiales son fáciles de conseguir y es muy fácil de hacer estas antenas. ¿Por qué es importante? Porque es un proyecto autosustentable. El proyecto de Google no es vender estas antenas, desde luego, no es maquilarlas. Es nada más liberar como open source el conocimiento en todas las comunidades rurales del país, una vez que hemos terminado los pilotos que vamos a hacer en Campeche. Y que cualquier persona pueda utilizar un instructivo sencillo hecho y publicado por Google para poder utilizar este tipo de antenas que cualquiera lo pueda desarrollar. Otra cosa que hacemos, y no sé si todos conocen los famosos GCCs o cachés de Google, estoy viendo caras como de what, seguramente muchos no los conocían. Los cachés de Google son unos servidores que también son gratuitos que Google provee a las universidades o a ISPs o a carriers mayores de manera totalmente gratuita, siempre y cuando cumplan los requisitos de ancho de banda de tráfico. Y básicamente lo que hacen es traer contenido usado sobre todo de YouTube o el frontend de los servicios de Google al ISP para no tener que ir hasta nuestro data center a recuperar información, a recuperar videos de YouTube, etc. Estos servidores el caché, como les decía, son totalmente gratuitos y tenemos entre universidades y ISPs más de 120 implementados en México. Si ustedes necesitan uno, creen que su universidad cumple con los requisitos, generalmente pedimos, por ejemplo, 1 gigabit de tráfico por segundo a los servicios de Google, por lo menos, para instalar un caché de este tipo. Podemos platicarlo y es, como les decía, totalmente gratuito. Actualmente estamos en proceso, por ejemplo, de instalar uno en la Universidad de Guadalajara. Estamos desde luego en los equipos de CUDI intentando instalar este tipo de dispositivos para que cada vez la gente tenga mejor experiencia usando los servicios de Google y que las universidades reduzcan su ancho de banda utilizado. Entre los mejores casos hemos encontrado que hay hasta un 40% de decremento del uso del ancho de banda del ISP normal por haber puesto un caché de este tipo. Entonces creo que vale la pena mencionarlo porque es un ahorro importante del circuito de internet. Y finalmente damos consultoría técnica, trabajamos todo el tiempo con gobiernos estatales y federales, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la Secretaría de Educación, para aconsejarles mucho en qué tipo de equipos necesitan, por ejemplo, este famoso programa de las tabletas, qué tipo de apps que necesitarían en las escuelas para que sean económicos, para que no haya licitaciones, alcance el presupuesto, pero que no se caiga la gestión por la densidad de usuarios, por ejemplo. Damos entrenamientos técnicos tanto de Google Apps como de networking en compañía de NSRC, a veces trabajamos con ICE, etc., para dar entrenamientos en todo el mundo para mejorar las habilidades, como decía, es uno de los principales retos que tenemos de todos nuestros administradores de tecnologías de la información. Y nada más quería platicarles lo que hemos hecho en 2 años. En 2 años nuestro equipo más o menos ahora tiene 4 millones de usuarios de Google Apps para educación en México. Esto significa personal administrativo, alumnos y profesores están utilizando la plataforma gratuita en diferentes instituciones. Hay 4 millones de usuarios. Tenemos 3 proyectos de conectividad de gran escala, digamos de gran volumen. Le hemos dado consultoría en redes a más de 15 universidades, desde luego también totalmente gratuita, que están invitados a contactarnos y si les podemos ayudar en algo con muchísimo gusto lo haremos. Más de 2 millones de dólares invertidos en consultorías, en trainings, en equipos para pilotos, equipos de red, nativos, etc. Tenemos más de 11 partners de educación, tanto de apps como de infraestructura de red. Y más de 1.800 escuelas beneficiadas, tanto universidades como escuelas K-12. Y solamente para terminar, tres cosas que les quería transmitir que creo que son muy importantes. Aquí veo muchas caras conocidas y casi todos son directores de tecnología de la información de alguna universidad. A veces nuestro equipo de tecnología de la información tiene excelentes ideas y no los dejamos avanzar, no los dejamos probar. Necesitamos que nos autorice el rector un plan de batalla. Hay que habilitar a nuestros equipos para que empiecen a mejorar nuestra red. No hay que tomar todas las decisiones. Entonces, todo nuestro equipo de tecnología de la información tiene ideas buenas. Tenemos que dejarlos trabajar. Es algo muy importante. La segunda cosa es que tenemos que integrar la tecnología en el salón de clases. Porque a veces se nos olvida que nuestros clientes del equipo de IT son personal académico, los alumnos y los profesores. Son nuestros clientes. Nosotros tenemos que hacer cada que la tecnología llegue al salón de clases. No solamente a nuestro NOC, a nuestro data center, a nuestro servidor. Y no solamente que haya un acceso en el salón de clases, sino que la tecnología se utilice dentro del salón de clases con fines académicos. Eso se nos olvida mucho porque estamos muy útiles en la parte técnica. ¿Cómo lo hago para entender los usuarios? ¿Cómo lo hago para saber si su ancho de banda está bien, si su wifi está bien? Tenemos que habilitar, porque el propósito de todo esto es que haya conectividad en las escuelas exclusivamente para fines académicos. Es lo que a veces se nos olvida. Y la tercera cosa es una invitación. Todavía no está lista, pero estamos creando, Google está creando una comunidad de directores, de decision makers de IT, de universidades, de toda Latinoamérica. El propósito de esta comunidad es que nos juntemos, no sé, patrocinados desde luego por Google una vez al año, una vez cada 6 meses, a eventos de este tipo para compartir mejores prácticas, para compartir nuevas noticias sobre cloud, nuevas noticias sobre networking, etc. Y además sea una comunidad en línea en donde yo tengo una duda acerca de, no sé, de SBN, puedo mandar un mail y 20 administradores, 20 directores de tecnologías de información de otras escuelas de Latinoamérica me pueden hacer recomendaciones. Entonces, esta comunidad todavía no está lista, pero Google la va a patrocinar y Google tiene la iniciativa de que nos juntemos todos los directores de tecnologías de información de universidades en toda Latinoamérica y que podamos compartir estas mejores prácticas. Entonces, la invitación es para que se unan, nosotros vamos a avisar cuándo. Cuando está lista y cuando van a poder registrarse, pero invitamos a que se unan a esta comunidad. Y por mi parte, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta.
Dos preguntas. Una es el nivel de dirección. Director de tecnología en la universidad, en campus de la universidad.
La pregunta es acerca de la comunidad. ¿Quién se puede?
¿Quiénes pueden participar?
Si un director nada más, yo creo que cualquier persona que agregue valor, la comunidad está diseñada para tomar las decisiones, pero creo que si una persona más técnica puede agregar valor acerca de un tipo de topología, de proponer un ejemplo, puede unirse desde luego. Entonces yo invito a que no sea solamente el director, incluso después podríamos hacer subgrupos de temas o de niveles, pero cualquier persona del equipo de IT de la universidad podría involucrarse. ¿Y tenías otra pregunta?
Sí, sobre el LMS de Google, ¿qué planes hay sobre no me acuerdo el nombre, el sistema este, el equivalente a lo que es Moodle?
LMS, el Google Classroom. Se llama Google Classroom. Pues es una plataforma que ya está disponible, que ha tenido mucho éxito en los últimos meses y cada semana le agregamos nuevas funcionalidades. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta en específico, pero en realidad ha ayudado muchísimo a resolver el problema, sobre todo de tareas, de entrega de tareas, paperless. Ya en vez de imprimir la tarea o entregar al profesor, o sea, la comida, perdón, simplemente das clic en el botón de entregar y le llega al profesor y le puede calificar en línea, ¿no?
Sí, sí, me refería más bien como a planes a mediano plazo. O sea, se piensa en un reemplazo de lo que serían Blackboard, Moodle, o es simplemente algo más light que pudiera estar ahí para quien no quiera esforzarse por instalar alguna de las otras opciones.
Por el momento es más light. Desde luego se agregarán más funcionalidades, pero no te podría decir si algún día va a reemplazar Blackboard o no, porque no sé cuál sea el futuro del roadmap, pero sí cada día agregamos más funcionalidades. Ahorita sí es más light, pero sí está teniendo muchas ventajas sobre algunas plataformas. Para empezar, lo repito, ¿no? En segundo lugar está en la nube, ¿no? Como Moodle, que tienes que estar respaldando y demás. Entonces, ya tiene muchas ventajas, los invito a usarlo de manera totalmente gratuita y poco a poco le agregaremos más funcionalidades. A futuro no te podría decir cuáles serán las funcionalidades en 6 meses, pero por ejemplo, hace 2 meses no existía una aplicación para Android y ahora hay una aplicación móvil para acceder a Google Classroom desde el móvil. Entonces, todos los días le agregamos nuevas funcionalidades. ¿Ahí Hans tenía una pregunta?
Sí, bueno, yo traté de usar la
más o menos una semana después me contacta el equipo de Google para decirme que tu dominio ya está activo, ya es educativo.
Okay. Y la otra es, más bien un comentario. Nosotros en Latinoamérica tenemos un evento que se llama Tikal, que no sé si ya te lo habíamos comentado, pero el siguiente es en Viña del Mar. Y bueno, no sé si ya Florencio, que es el director de Clara, te había invitado, donde también asisten alrededor de 500 directores de TI de toda Latinoamérica.
Sí, de hecho, Alex y yo vamos a estar allá en Viña del Mar. Sí, vamos a estar. ¿Da tiempo a alguna pregunta más? ¿Ya no hay dudas?
Según tu último planteamiento, estaba diciendo que necesitamos conectar más dispositivos y tratar de conectar todos los dispositivos y tener conectividad en los salones de clase. Eso para las universidades públicas es pues prácticamente imposible por los altos costos que tiene ahorita tener un alambre que luego meter hasta el salón, y luego para que realmente los alumnos no tengan que hacer algo académico en el salón, ¿no? Porque yo he planteado mucho en mi universidad cuando les digo que tenemos que ponerle muchas restricciones a nuestros alumnos, porque debemos de tener una red académica, no es una red comercial, es una red académica, pero el alumno me dice, bueno, y cuando sea nada más académica, ¿qué le vas a poner? Y si es cierto, entonces los profesores me dicen, no, espérame, no les digas eso porque me los vas a echar encima. Entonces, yo siento que tendría que haber alguna estrategia, bueno, en este caso, ustedes que están siendo líderes en capacitación y en tendencias, para que realmente tuviera una ola muy fuerte de capacitación, pero para cómo los profesores pueden utilizar o deben utilizar una red académica, cómo pueden poner contenidos, cómo pueden utilizar más contenidos que vayan sobre Milán y no sobre Internet, ¿no? Lo que decías del caching, pues es una muy buena idea precisamente por eso. Ahí mismo puedes poner todos tus contenidos y no tener que estar viajando a Internet.
Yo creo que está en dos partes. La primera es, la manera de utilizar la red es responsabilidad del alumno y del profesor. Porque, o sea, si yo pongo Internet en el salón de clases y el alumno se distrae viendo su Facebook, eso es educación de cómo utilizar la tecnología. Cualquier tecnología, incluso la televisión, en los 80 era un debate si era de televisión o de educación. Entonces, depende de nosotros. Esa es la parte educativa. Desde luego, Google tiene capacitaciones que pueden encontrar en el sitio que les mencioné, pero es responsabilidad del profesor que la tecnología dentro de su salón de clases se utiliza adecuadamente. La segunda cosa que me mencionaste, tenemos estos cachets y además estamos trabajando en un incendio, porque no tenía mucho tiempo, no la pusimos en los redes. En un proyecto que de hecho Alex está liderando a nivel global, es un servidor caché más pequeño, porque estos son enormes y necesitan un giga de tráfico a nuestros servidores y demás. Estos servidores hacen, por un lado, caché, por otro lado, almacenan contenido local. Están basados en Raspberry Pi, pero con una distribución del software diseñada por Google, diseñada por Alex, de hecho, en donde tiene un servidor web en donde nosotros podemos poner contenido, por ejemplo, de Khan Academy, de Wikipedia o cualquier tipo de contenido que se nos ocurra. Y no van a necesitar salir de la LAN. Cualquier usuario con una tableta, con una computadora dentro de la red podrá generar muchos contenidos educativos sin salir de la red. Y si el ancho de banda de la escuela es muy pequeño, a través de RSI, que Alex también está trabajando para implementarlo, se va a actualizar cada X tiempo el contenido del caché con la nube. Entonces, el único que va a conectarse a Internet va a ser el caché, y todos los días, en las noches, por ejemplo, que no se utiliza mucho el ancho de banda, se va a actualizar el contenido. Ese es otro proyecto. Si después tienes más interés, más inquietudes, ahí está Alex, el azul, levanta la mano. Y él básicamente es el diseñador, es el arquitecto de este proyecto, y después va a responder cualquier duda.
Gracias. de qué es común. Esta es la que está haciendo como Google a nivel mundial, porque estás enfocándote ahorita en apoyo a las universidades de México, pero a nivel mundial, ¿qué necesidades hay que al fin y al cabo pueden integrarse en alguna necesidad de todas las universidades? Yo ahorita lo que tú estás haciendo lo veo en un momento dado como un apoyo real en un futuro, bajo la tendencia de que quieren manejar las sociedades de conocimiento, quieren integrar todas las universidades no más de México, sino de todos los países. Entonces, si haces eso, si estás haciendo el caché a todos los países, pues en automático ya apoyas. Pero, ¿qué más hay relacionado? Sí.
Bueno, en realidad nuestro equipo, yo lidero la parte de Latinoamérica, Alex y yo trabajamos para Latinoamérica, pero nuestro equipo desarrolla este mismo tipo de iniciativas a nivel global. No sé si un cumplimiento pregunta, pero básicamente las mismas iniciativas que viste aquí se están implementando o se han implementado ya en redes académicas en diferentes lugares del mundo, universidades del mundo. Por poner un ejemplo, hemos hecho análisis de consultorías sobre redes de radio en Kenia, en la red de Kenia. Trabajamos con universidades en Filipinas y sobre todo en países emergentes. Entonces, este mismo tipo de iniciativas las implementamos a nivel global, no solamente en México o en Latinoamérica. Google divide su equipo de educación en dos, básicamente, el de países emergentes, que es el nuestro, y el de países desarrollados, porque, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra quizá no hay tantos problemas de conectividad, ellos se enfocan solamente a ofrecer las soluciones de Google Apps, Classroom, etc. Pero nosotros en Latinoamérica y en los países emergentes, son algunos países de África, algunos países de Latinoamérica, y principalmente algunos países de Medio Oriente y de Asia, Indonesia, India, etc., tenemos otro tipo de retos a los que les acabo de mencionar, principalmente la conectividad. Entonces, nuestro equipo a nivel global ve estrategias mucho más enfocadas a conectividad. Antes de llegar al paso de implementar Google Apps, antes de llegar al paso de que los niños vean YouTube para educación, necesitan poderse conectar. Y este tipo de iniciativas que mencioné aquí son de manera global, no solamente en Latinoamérica.
Pues muchas gracias, Jack. No nos queda más que agradecerte y, bueno, pedirles un aplauso aquí por la aportación de Jack.